El gusto de recibir al senador nacionalista Álvaro Delgado. ¿Cómo le va, senador? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Tenemos varios temas. Uno, rendición de cuentas. Ustedes insisten en que el equipo económico debería haber ido al Parlamento para explicar la coyuntura regional, la situación en Uruguay, cómo se vería afectado hacia el futuro, cosa que no hizo el equipo económico, y los supuestos para la rendición de cuentas no son de recibo.
Nosotros insistimos que tendría que haber vuelto al equipo económico. Hay que decir, tenemos que ser muy honestos, el equipo económico vino a presentar rendición de cuentas. Vino a diputados y vino al Senado. Lo que pasa que entre que vino a diputados y con los pronósticos establecidos en diputados y lo que vino en el Senado cuando se discutió, en el medio pasó la crisis argentina, la mega devaluación argentina, y bueno, y cambian una serie de circunstancias. Entre otras que gran parte de lo que está previsto en esta rendición de cuentas ya no se está cumpliendo. La rendición de cuentas es un presupuesto de que Argentina este año que crece 1.7%, y de hecho los anuncios oficiales de Argentina es que decrece 2.4%. Es más, el interanual llega a 4% de decrecimiento, que Brasil crece más de lo previsto. Y bueno, y en la propia rendición de cuentas se establece que el 2018 se va a crecer aproximadamente un 2.5% del PBI y que en el 2019 3.3%. Los analistas, todos los analistas privados, ya hablan de que eso es imposible, de que este año vamos a crecer por debajo del 2, más cerca del 1.5%, y que seguramente el año que viene sea el 1%. Esto ha sido reiterado, yo lo dije cuando hablábamos que teníamos derecho a no creerle a las proyecciones, porque en realidad yo mostré ayer un cuadro de proyecciones desde el presupuesto nacional, donde se proyectaba déficit, deuda, crecimiento e inflación. Estas cuatro variables habría que sumarle el desempleo, que también las mencioné. En el presupuesto, lo que se proyectaba, lo que se corrigió en las rendiciones de cuentas correspondientes y lo que fue en la realidad, y la verdad que ninguna se coincidió con lo que estaba proyectado. Y hubiera sido bueno, ¿sabe por qué? Que vinieran a la Comisión de Hacienda, porque dijimos, bueno, esta es la última ley presupuestal, de hecho, ¿no? De lo que queda este gobierno, y además afecta el primer año del gobierno que viene. Haber generado, bueno, discutir mecanismos o estímulos o cláusulas gatillo que permitan quizás tener más herramientas para este gobierno y para el que viene a una situación inesperada, como era la Argentina, o por lo menos de la magnitud que se dio. Y quisimos hacerlo en realidad con un sentido positivo para tratar de buscar mecanismos de dejar abierta algunas medidas de contingencia. Lamentablemente el Frente Amplio no acompañó la comparecencia nuevamente para discutir este tema del equipo económico antes de votar la rendición de cuentas, que se termina de votar hoy en el Senado.
Senador, hablando de Frente Amplio y de diálogo y negociación, ¿cómo está la discusión allí con el oficialismo sobre los nombres futuros para el Tribunal de Cuentas y la Suprema Corte, que siempre se ha intentado buscar una negociación para consensuar el nombre futuro?
Raúl, alguna vez lo hablamos el tema en la radio. Nosotros, la decisión que tiene el Partido Nacional como bancada, yo como coordinador la expreso, pero es la decisión de la bancada, es tratar de llegar a acuerdos. Preferimos acuerdos entre todos los partidos. Recordemos que además se vota en la Asamblea General y necesita una mayoría especial que ningún partido la tiene, o sea, necesita que haya acuerdo. Si no hay acuerdo en los plazos previstos, lo que pasa, entra el magistrado con mayor antigüedad en el orden de prelación. Pasó en su momento el año pasado, en alguno que no hubo acuerdo y entró de mayor antigüedad, y pasó la semana pasada con a raíz del fallecimiento de uno de los ministros del Tribunal de los Contenciosos Administrativos, donde no hubo acuerdo y se asume la doctora Clet como la magistrada de mayor antigüedad en una declaración. Obviamente después, en este año, hay una vacante de la Suprema Corte de Justicia, cuyo plazo para llegar a un acuerdo, si no debería asumir el de mayor antigüedad, es en los primeros días de noviembre, si mal no recuerdo, creo que es el 7 o el 8 de noviembre. y después va a haber otra nueva vacante en la Suprema Corte de Justicia, y sí, a partir de octubre del año que viene, y vamos a seguir trabajando sobre el acuerdo. En realidad no se dio acuerdo, había nombres más o menos acordados, obviamente hubo una nueva vacante con el tema del Tribunal Contencioso Administrativo, los nombres en principio estaban acordados para la Suprema Corte de Justicia, el Frente quiso cambiar la, el Frente Amplio quiso cambiar la, el orden de los nombres y la negociación en función de esta nueva instancia, y la verdad que no se llegó a acuerdo. Yo creo que sería una buena señal política que los partidos políticos voten por acuerdo en la Asamblea General, y no simplemente que los magistrados a los las vacantes que se generan entren por antigüedad.
Ha habido un exceso de democracia en estas negociaciones, dijo el ministro Murro, ¿no?
No ayudaron mucho las declaraciones de Murro, ¿no? La verdad que interpretar que es un exceso de democracia cuando lo que hacemos es lo que está previsto en la Constitución, seguramente estamos discutiendo hasta el sentido de democracia previsto en la propia Constitución. Por algo la Constitución es sabia, establece en algunos casos mayorías especiales, pensando que ningún partido político por sí mismo la va a conseguir, sobre todo en temas muy sensibles, con lo cual me parece muy sano. Si a algunos le parece esto un exceso de democracia y le gustaría tener el poder, es el acostumbramiento a la mayoría propia. Es tercer mandato del Frente Amplio con mayoría propia legítimo, yo no lo discuto, pero bueno, a veces algunos quedan más entusiasmados con esa mayoría propia y quieren en realidad extenderla a otros ámbitos donde la Constitución expresa mayorías especiales.
¿Ustedes tienen información de...
Buen día, Gabriel.
¿Qué tal? Perdón, ¿cómo te va? ¿Andás bien, Aloro?
Bien,
bien, bien. ¿Ustedes tienen información sobre la calidad técnica de quienes eventualmente ascenderían si no hay un acuerdo político?
Mira, en la bancada, obviamente, yo voy en función de coordinador, no soy el único que va, es una delegación que nombró la bancada del Partido Nacional, pero lo que tenemos en la bancada, cada posición que llevamos la discutimos, y en la discusión interna en el Partido Nacional, me imagino que los demás partidos será, es a nivel obviamente de asesoramiento, se pidieron todos los currículum, hay un grupo de asesores obviamente vinculados al derecho que trabajan en la evaluación, y pero sobre todo hemos pedido, cuando pedimos la lista de prelación, todos los currículum de cada uno, y después bueno,
¿y tiene una opinión?
Parte de eso el estudio con una especie de prioridades.
¿Tiene una opinión? ¿Tiene una opinión formada sobre el que ascendería si no hay acuerdo político?
En principio el partido estuvo evaluando todos, las dos opciones, y obviamente tiene opiniones, sí.
¿Y?
Sí, lo discutimos internamente, obviamente por motivos que comprenderás, Gabriel, no lo puedo discutir con la prensa, pero pues cuando estoy tratando de insistir que para nosotros, Partido Nacional, es muy importante, como señal política y además como un tema de practicidad, poder llegar a un acuerdo con mayoría especial.
Senador, le cambio de tema. Estamos un poco desorientados con lo que va a ocurrir en UTE respecto a esta reestructura. Suben el número de gerentes, bajan el número de gerentes. ¿Qué información está manejando el Partido Nacional al respecto?
Yo, en realidad, la información que manejo es de varias personas vinculadas a la UTE, a la interna, al sindicato de UTE, y además leyendo la resolución del directorio. La resolución del directorio de UTE, que salió 3-2, o sea, hay un miembro de el miembro de la oposición votó en contra, y una directora del oficialismo votó en contra, hablan de la creación de las 22 gerencias especiales rotativas. No habla de la sustitución. Algunos dirán, bueno, pero eso va de suyo, en realidad con el tiempo se van a ir sustituyendo unas para crear otras. Hablan solo de creación. Eso es. En la resolución no hay otra versión diferente. No hay un anexo donde dice, bueno, esto es en vez de. Dicen, se crean, nada más. Y obviamente que generan suspicacia por muchas cosas. Primero, por la forma. Recordemos que la UTE, a la cual yo le tengo mucho respeto funcional, la UTE tiene un cuerpo gerencial muy sólido, tenemos una cantidad de organismos que quizás pueden envidiar en cierta medida a UTE porque tiene un cuerpo gerencial muy sólido, que además en estos últimos años ha tenido utilidades extraordinarias. La UTE lamentablemente no se bajaron a tarifa porque gran parte de la utilidad fue para capturar rentas generales. Pero bueno, ese cuerpo gerencial muy sólido de la UTE permitió el funcionamiento de una empresa que, bueno, se ha ido formando y ha ido diversificando y ha ido mejorando su gestión, que además en el 2009, el 2009 al 2013, se intentó una reestructura, el llamado Plan Bambú, recordaremos en aquel momento, fue muy discutido, una reestructura que salió $10 millones una consultora para hacer la reestructura, la implementación de la reestructura salió como $50 millones, y que el resultado de la reestructura generó tantas distorsiones que muchos de los supuestamente afectados en la carrera administrativa fueron individualmente al Tribunal de Contencioso Administrativo y terminaron con sentencias favorables a ellos en contra de la UTE, con lo cual sea una que no tienen el cargo pero no la función, y es bastante distorsionante el funcionamiento.
Después,
si va a haber una reestructura, ¿por qué no se hizo ahí de estas características? Es la primera pregunta. Estamos 2 años después, ¿verdad? O un poquito más. Segundo, hace 2 años aproximadamente, un año y medio, este mismo presidente de UTE, Casaravilla, quiso hacer una reestructura parecida a esta, medio intempestiva, que no contó con ningún voto del directorio y obviamente la mandó a un cajón. Y ahora vuelve la licencia, cita a los gerentes y dice que mañana del día siguiente va a presentar una reestructura y la pone a votar en el directorio, donde en forma medio intempestiva, a mi juicio, sobre todo además teniendo en cuenta que dentro de un mes ya no se podría hacer porque hay una veda constitucional, no se pueden crear cargos 1 año antes de la elección nacional. Raya en esta reestructura sin avisar, sin fundamentarla, sin tener los diálogos previos. UTE ayer tuvo una asamblea donde hoy se reúne con el presidente UTE y le va a exigir que en el marco del convenio colectivo que tienen firmado implicaba no que tenga que autorizarlo, pero sí que tengan que informarlo y dialogar sobre las estructuras que implican cambios funcionales. UTE no estaba en conocimiento, gran parte del cuerpo gerencial tampoco. Me parece que acá faltó mucho diálogo, mucha diplomacia, mucho tiro como plantearlo. Y por eso lo que quisimos es, en primer lugar, invitar citar al directorio de UTE. Cuando hablo de directorio, hablo de los que impulsaron, o sea, el presidente,
senador,
los directores que la votaron, y también a los dos que no la votaron, que opinen sobre este tema. Que nos den las explicaciones en la Comisión de Denuncia del Senado, porque me parece importante conocerlas, teniendo en cuenta que además tenemos algunos datos adicionales, que las 22 gerencias que se crean están incluidas además gerencias de área, que se van a... que son gerencias de área de distribución, transmisión, generación, y que van a ser ahora en un estatus especial.
Álvaro, perdón. Vos sabés que está... Álvaro, ¿qué tal? Buen día.
Sergio, ¿cómo estás?
Andas bien. Algo que quería remarcar, nada más que lo publicó en las últimas horas el senador Pablo Mieres, es que según le llegó a él, y en cuanto a esta reestructura de UTE, lo que dice un documento interno, dice que no habría incremento del número de gerentes, sino que habría una reducción. Eso de repente estaría bueno que lo consultara.
Bueno,
¿no?
aparte lo que sería bueno que venía a explicar, porque en realidad la resolución del directorio no la dice.
Claro.
Yo tengo la resolución del directorio y habla de la creación, no habla de la supresión.
Hay unos documentos unos documentos que publicó vos, pero son documentos de fundamento, no de resolución concreta del directorio. Se suprimen los cargos actuales, ¿no?
Claro, si son en 10 años, en 15, en 20, en 6
claro,
meses.
No está en la resolución, está aclarado.
La resolución habla de directorio, habla de la creación de 22 gerencias, entre eso hay 8 que son gerencias de áreas muy importantes, nada menos que distribución, transmisión, jurídica, generación, que además le dan el estatus en comisión, con lo cual está la duda si no terminan siendo por la ventana, eventualmente después pueden ser cargos de confianza, porque no necesariamente implican todo el cumplir con la carrera funcional.
¿Tienen fecha prevista para concurrir? ¿Ya formalizaron la invitación?
Yo la formalicé el día de ayer a la Comisión de Industria. Vamos a ver si el miércoles que viene podía venir. El miércoles que viene pidió reunión a la Comisión de Industria del Senado la Asociación de Técnicos y Mandos Medios de la UTE.
Ajá, para aclarar la posición.
Este tema. Y nosotros nos parece importante siempre conocer la visión de este tema, de quienes lo impulsaron, en este caso el presidente de UTE y de los dos directores, pero además conocer después cuál es la opinión de la ministra de Industria, que en estos días salió a decir que UTE debería bajar las tarifas, una cosa insólita, pero salió la ministra de Industria a decir que sea bueno, que ella tiene propuestas que le ha hecho a UTE para bajar las tarifas a la gente. Esto también afecta a gerentes que en su momento, recordarán, porque dimos esta discusión y creo que la hablamos con ustedes, en enero, cuando en realidad UTE estaba en condiciones por una ganancia extraordinaria de poder bajar las tarifas, había documentos internos de la gerencia, yo los tengo, donde se fundamental por qué UTE estaba en condiciones de bajar la tarifa al público, a la gente. El gobierno no solo decidió no bajarla, sino subirla, subió casi un 4%. Bueno, la verdad que nos suena un poco raro todo esto, nos genera mucha...
Había que hablar con el ministro de Economía, Danilo Astori, que es en definitiva el que termina autorizando el incremento o el descenso de las tarifas, en función de los números globales, ¿no?
Está bien, pero además se da la contracara de esto, que la directora que representa al grupo, al ministro de Economía, vota en contra
de esta reestructura. Escuchamos entonces a ver qué le dice el directorio.
Con lo cual me parece que está bueno escuchar de primera mano.
Claro, ¿no? Que
y
sí.
Poder discutir ahí.
Lo hablamos después que pase el directorio por la comisión. Gracias, senador, muy amable.
Que pase muy bien, saludos a todos.